haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde. I have a
dream. Amigos, de nuestra parte,
no
de...
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra
buchero. Ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Los espías o agentes encubiertos son muchas veces objeto de fascinación e intriga.
Infinidad de películas y novelas cuentan historias de lealtades y traiciones, de infiltraciones y trasiego de información.
Pero en esos casos, la ficción tiene su base en la realidad y esta supera cualquier guión, por más creativo que sea.
Y no tenemos que quedarnos con la Guerra Fría, caldo de cultivo de estos personajes, ya que el presente es mucho más sanguinario.
De hecho, en estos momentos, el fantasma de la tensión diplomática recorre el mundo.
Rusia está siendo acusada de envenenar agentes encubiertos de la extinta KGB, que supuestamente la traicionaron filtrando información a otros gobiernos.
Y por eso, hoy conoceremos la historia de dos agentes rusos que recientemente sufrieron en carne propia esta persecución, y también la de un español que fue factor decisivo en la Segunda Guerra Mundial.
Así que cambie su nombre, memorice códigos secretos y, sobre todo, no le tenga miedo a nada si quiere sobrevivir en esta profesión.
Estas son las historias de tres agentes de contrainteligencia que tuvieron diferentes finales.
Bienvenidos al peligroso mundo de los espías.
Nuestra primera historia de espías gira en torno a Joan Pujol, quien nació en Barcelona el 14 de febrero de 1914 en el seno de una familia de clase acomodada.
Desde niño, Pujol desarrolló una profunda aversión tanto hacia la Alemania nazi como la Unión Soviética, después de haber sufrido en carne propia el fascismo y el comunismo en Cataluña tras la Guerra Civil Española.
Desde muy niño a la Alemania nazi, no, porque si nació en 1914 no existía la Alemania nazi, pero a lo largo de los años sí fue ganando ese odio, y alrededor de 1940 decidió que debía contribuir al final de la guerra, ayudando al Reino Unido, único adversario de Alemania por aquellas fechas.
Joan se dirigió entonces a la Embajada Británica en Madrid, donde ofreció sus servicios como espía.
Tras ser rechazado, ofreció sus servicios al Tercer Reich con la intención de servir como espía doble para los aliados.
Y fue así que lo reclutó la Organización de Inteligencia Militar Alemana, recibiendo el nombre en clave de Alaric.
Una vez aceptado por los alemanes, Joan Pujol estableció una falsa red de espías e hizo pequeños trabajos para estos, como retransmitir códigos por radio.
Posteriormente, volvió a ofrecer sus servicios al MI5, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, siendo esta vez aceptado, recibiendo por esta parte el nombre de Garbo.
En realidad, el MI5 británico había controlado sus pasos y conocía su situación, aunque él nunca lo llegó a saber. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial Garbo operaba inicialmente desde Lisboa, fingía ante los alemanes estar en Gran Bretaña.
Inventaba informes ficticios sobre movimientos de barcos mercantes, convenciéndolos con éxito de que eran datos verdaderamente valiosos, gracias a información obtenida en la Biblioteca de Lisboa y noticieros del cine.
Fingía viajar por toda Gran Bretaña y enviaba sus partes de gastos según los precios que obtenía de una guía de ferrocarriles británica.
Su trabajo principal fue el de convencer a los alemanes de que había conseguido reclutar a un gran número de agentes en el Reino Unido, algunos de ellos personas de mucha influencia y con información valiosa.
Pero la dificultad de su trabajo radicaba en que debía fabricar informes coherentes de todos los agentes que él iba inventando y que esos informes no se contradijeran entre sí para no perder credibilidad.
En una ocasión, informó que uno de sus agentes de Liverpool había caído enfermo justo antes de un gran movimiento de flota desde ese puerto a la costa oeste de Inglaterra, razón por la cual le fue imposible a ese espía transmitir aquella información.
Y para dar énfasis a su historia inventada, fingió la muerte de ese agente y hasta hizo publicar una esquela falsa en el diario local.
De esa forma, los alemanes no solo creyeron su historia, sino que también pagaron una pensión a la inexistente viuda del agente muerto.
Pero la información que Pujol enviaba a los alemanes incluía una gran parte de sucesos verdaderos para que los informes fueran más convincentes.
Aunque para que el daño fuera mínimo, en ocasiones retrasaba su envío.
Para ello, a veces sellaba una carta con una fecha anterior, pero no la mandaba hasta el día previo al movimiento de tropas del que estaba informando, para que cuando llegara pareciera un retraso del servicio de correos.
Los alemanes pagaban a Garbo grandes cantidades de dinero para mantener su red de agentes, que en un momento llegó a constar de 22 supuestos espías, que en realidad eran personajes ficticios.
Garbo gozaba de bastante credibilidad entre sus superiores, tanto de un bando como del otro, lo que lo llevó a adquirir el estatus de agente A1. ¿Hablen? Pronto las actuaciones. Luz, cámara, acción.
Pues en menudo lío me he metido. En un tren vienen los alemanes y en otro los ingleses. No sé cómo voy a hacer. Más vale que los alemanes se vayan rápido con la información adulterada y listo, porque si se cruzan, soy hombre muerto. Ahí están. Ahí llegó el tren. Tengo que encontrar a Herr Dalch, que tiene un sombrero verde oscuro. A ver, debe ser aquel...
Alaric, es usted...
Herr Dalch, mucho gusto.
Olvídese de los saludos civiles. Lo sé más alto. ¿Tiene el documento?
Sí, aquí está. Tiene información detallada del movimiento de tropas en el Mar del Norte.
¿La hizo usted? ¿Fue hasta ahí? ¿Nos va a seguir pasando esos gastos exorbitantes?
Pues no, fue la gente que tengo en el norte, con el nombre clave de...
¡Silencio! No diga nombres, ni a mí parece el enemigo.
Pues no diga eso, Herr Dalch. Me debo al Tercer Reich.
Más le vale. ¡Heil!
¡Hitler!
Adiós.
Por suerte se fue. Y ahí llegan los ingleses. Me llegan a ver los alemanes y soy boleta.
Hello, Garbo.
Oh, Mr. Page, ¿cómo está?
Very good. Pero queremos saber de usted. ¿Pudo entregar eso?
Sí. Por un pelito no se cruzan ustedes con los alemanes.
Eso es muy arriesgado.
Riesgo es mi apodo.
No se haga el superespía y cuídese. ¿Qué fruta podrida le dio a los alemanes?
Pues les informé sobre un movimiento de flota naval en el Mar del Norte, ¿eh?
Sí. ¿Y cuánto hay de cierto de la maniobra que realmente vamos a realizar?
Pues mira, lo suficiente para que sepan que es verdad, pero no del todo para que no sospechen del verdadero poderío.
Es usted un gran agente encubierto, Garbo, y seguirá fiel a la corona de la reina, ¿verdad?
Pero... Por supuesto.
Muy bien. God.
Save the Queen.
Así me gusta. Aquí está su paga. Goodbye.
Bye bye.
El trabajo de desinformación de Garbo era parte de la Operación Fortitude, la estrategia que convenció a Adolf Hitler de que la invasión aliada ocurriría en el estrecho de Calais, a 249 kilómetros de Normandía.
Hitler se convenció de que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para atraer a las tropas alemanas lejos de Calais.
De hecho, fue tal la credibilidad de la que Garbo gozó por parte de Hitler que incluso una vez comenzado el desembarco, siguió pensando que esa no era la verdadera invasión, sino una mera distracción para el verdadero ataque en Calais.
Y para cuando Hitler se dio cuenta del engaño, la operación ya había sido un éxito y las tropas aliadas se habían adentrado demasiado en el continente.
Garbo tiene el honor de ser la primera y una de las pocas personas condecoradas con medallas de ambos bandos, la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico, ambas en 1944.
Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, Garbo temía represalias de supervivientes nazis.
Por eso, con la ayuda del Servicio de Inteligencia del Reino Unido, viajó a Angola y fingió su muerte de malaria en el año 1949.
De hecho, nadie supo que seguía vivo, ni siquiera los servicios secretos británicos.
Había ganado mucho dinero en la guerra, ya que fue muy bien pago, sobre todo por los alemanes, y se trasladó a la población de Lagunillas, en Venezuela.
Allí vivió en el anonimato, estableciendo una librería, una tienda de regalos y un cine, pero no tuvo suerte en los negocios y perdió mucho dinero.
Antes de desaparecer, se había divorciado de su primera esposa y posteriormente se casó con una mujer de nombre Carmen Cilia, con la que tuvo 3 hijos.
Durante décadas se lo dio por muerto. Incluso su primera mujer y los 2 hijos que tuvo con ella lo creían así.
Tampoco la familia que formó en Venezuela sabía quién había sido, ya que él a veces comentaba medio en broma que había sido un espía, pero nadie le creía.
Pero en 1984, el escritor británico Nigel West, especializado en novelas de espías, se interesó por el fascinante personaje de Garbo, sorprendiéndole su muerte tan novelesca.
West intuyó que Pujol podría seguir vivo y se dedicó a su búsqueda, consiguiendo al fin encontrarlo en el barrio La Trinidad de Caracas, donde se había mudado hacía poco tiempo. Tras su reaparición, Garbo viajó a Inglaterra, donde se reunió con sus viejos compañeros del servicio de inteligencia y donde se le hicieron toda clase de honores.
Inclusive fue recibido por el duque de Edimburgo, príncipe consorte de la reina Isabel II.
Tras esto, viajó por varios países europeos, donde apareció en diversos medios de comunicación.
Finalmente, visitó su ciudad natal, Barcelona, y se reencontró con los hijos de su primer matrimonio, que le consideraban muerto.
Luego, Garbo murió en Caracas el 10 de octubre de 1988 a la edad de 74 años.
El documental Garbo, el hombre que salvó al mundo, ganó el premio Goya a la mejor película documental del año 2009. Secret information. We never knew his true identity.
Who was this man? Bonka kuuluu polkan tahti, jalkani pohjii kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän... Nos metemos ahora en nuestra segunda historia de espías, que tiene como protagonista a Alexander Litvinenko, quien nació en la ciudad rusa de Voronezh el 30 de agosto de 1962.
Después de finalizar los estudios secundarios en 1980, fue reclutado para las tropas internas del Ministerio de Asuntos Internos de Rusia.
Al año ingresó en la Escuela de Altos Mandos de Kirov, en el extremo sur de Rusia.
Después de su graduación en 1985, Litvinenko se convirtió en informante cuando fue reclutado por la sección de contrainteligencia de la KGB.
En 1988 fue transferido a la Dirección de la Inteligencia Contramilitar de la KGB.
3 años después, fue promovido a la Central Federal de Contrainteligencia, especializado en actividades contraterroristas y la infiltración del crimen organizado.
Simultáneamente, comenzó a trabajar para el multimillonario ruso Boris Berezovsky como responsable de su seguridad.
Berezovsky era un mafioso que amasó una fortuna importando automóviles Mercedes-Benz durante la decadente Rusia de los 90 y convirtiéndose en el accionista mayoritario del principal canal de televisión ruso, ORT.
Este personaje, Berezovsky, pertenecía al círculo íntimo del entonces presidente Boris Yeltsin y fue el responsable de introducir en la política a un joven Vladimir Putin.
En 1997, Litvinenko fue promovido a la Dirección de Análisis y Supresión de Grupos Criminales, ente encargado de combatir el crimen organizado dentro de la KGB.
Y en diciembre de ese año, Litvinenko recibió órdenes desde dentro de la KGB de matar a su jefe, el millonario Boris Berezovsky.
Pero no solo no lo hizo, sino que le informó del complot en su contra.
al año siguiente, Berezovsky le presentó a Litvinenko a Vladimir Putin, quien era en ese momento director del Servicio de Seguridad Federal.
Litvinenko brindó detalles a Putin de la corrupción reinante en la KGB, incluida una conexión entre mafias y organismos públicos. Pero a este pareció no importarle. Sí,
no solo esto, sino que acto seguido, Putin ordenó personalmente el despido de Litvinenko de la KGB y declaró:
despedí a Litvinenko y desintegré su unidad porque los oficiales de la KGB no deben transformar los escándalos internos en públicos.
Según declaraciones posteriores del propio Litvinenko, Putin estaba relacionado con un general corrupto de la Armada Rusa y prefirió salvar su reputación. Serían tiempos difíciles para Litvinenko y en octubre del 2000, violando la orden de permanecer en Moscú, junto a su familia, viajó a Turquía, donde el espía solicitó asilo en la embajada de los Estados Unidos.
Pero su solicitud fue denegada y entonces Litvinenko compró pasajes para un vuelo Estambul-Londres-Moscú. Pidió asilo político en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, durante la parada en tránsito.
El asilo le fue otorgado 7 meses después por razones supuestamente humanitarias.
Y en el Reino Unido se convirtió en periodista, se unió a la campaña contra el gobierno de Putin y se convirtió en ciudadano británico.
Pero todos sospechaban que Litvinenko estaba trabajando para la inteligencia británica.
De hecho, un ex oficial de la KGB le advirtió en 2002 que una unidad estaba asignada para asesinarlo.
A pesar de ello, Litvinenko viajaba sin seguridad, mezclado con la comunidad rusa en el Reino Unido, y usualmente recibía periodistas en su casa.
Y regularmente contaba a quien quisiera oírlo sus teorías sobre la estructura de poder en Rusia.
¿A quién carajos ahora? ¡Oh, periodistas! Pasen,
hello,
pasen,
hello.
Periodistas.
Oh, gracias por recibirnos.
El placer es todo de ustedes.
No, no corremos peligro.
El peligro es mi profesión.
Bueno, yo me tengo que ir, te quedas vos.
No, vos no vas a ningún lado, quédate acá. Nuestro país es un lugar seguro para todo ciudadano del mundo.
Así es, y estoy orgulloso de ser ciudadano inglés. A propósito, ¿quieren té?
No, yo paso, pero en serio, ¿usted no tiene miedo? A usted lo busca Putin y la mafia rusa.
Eso es verdad, pero yo no porto armas. Mi arma es la información. ¿Usted gusta de té?
Bueno, sí, una taza pequeña. Pero la información tiene su precio.
Y sí, tuve que pagar ese precio con el exilio. Pero aquí estoy con libertad para no callarme absolutamente nada. Allí tiene el azúcar.
Thank you. ¿Qué hace Rusia para combatir el terrorismo?
Nada. ¿Eh? Lo fomenta.
Eso no lo publiques, que van a venir a buscarnos a nosotros.
Basta, publicaré cada palabra. Este es un país libre y el señor Litvinenko, según parece, tiene mucho, mucho para decir.
Así es. Todos los terroristas sanguinarios del mundo están conectados con KGB.
¿Cómo? ¿A qué se refiere?
A todos los que han cometido atentados como Carlos el Chacal. ¿Saben quién era?
Yes, el Chacal.
El Chacal Ramírez.
Yeah.
Y los que se enquistaron en el poder como Yasser Arafat, ¿eh?, o Saddam Hussein, entre otros.
Por favor, no anotes eso. Esto debe ser una broma.
No es ninguna broma, ¿eh?, señor periodista. Afirmo cada palabra que digo con pruebas.
Litvinenko. Listen, usted afirma que los actos terroristas son ordenados por Moscú.
Cara, escuche bien. Usted tiene cara de nabo, así que atienda.
Usted más, Litvinenko. Usted más.
Cada acto de terrorismo hecho por estas personas está a cargo del rígido control de la KGB.
Pero, y Al-Qaeda y los talibanes.
¡Marionetas de Putin!
Los talibanes también.
¡Marionetas de Putin! El centro de terrorismo global no está en Irak, Irán, Afganistán. La infección de terrorismo se arrastra desde Kremlin.
Oh, listo. Cerrá y vamos.
No.
Y mire, en breve publicaré un libro titulado pandilla Lubyanka. ¿Eh? Y a modo de adelanto les digo que Vladimir Putin está personalmente involucrado en proteger el tráfico de drogas en Afganistán.
Oh, my God. ¿Falta algo más, acaso?
Sí, tengo pruebas de que Vladimir Putin es pedófilo.
Me fui. Esa es la última entrevista. Nos van a matar. I am gone.
Sospechosamente, al otro día de esta entrevista, el primero de noviembre de 2006, Litvinenko cayó enfermo repentinamente y fue hospitalizado.
Su enfermedad fue atribuida posteriormente a envenenamiento con polonio 210, después de que la Agencia de Protección de la Salud encontró cantidades importantes de ese elemento altamente tóxico.
En distintas entrevistas, Litvinenko había dicho que se había reunido con dos personas a tomar el té el día en que cayó enfermo.
Su situación empeoró. El 22 de noviembre del 2006, el personal médico del hospital universitario dijo que había sufrido una recaída mayor debido a un fallo cardíaco en la noche.
Alexander Litvinenko murió al día siguiente, el 23 de noviembre de 2006, por síndrome de irradiación aguda.
24 horas después, fue publicada una declaración póstuma en la que Litvinenko acusó a Putin como el hombre detrás de su envenenamiento.
Putin se refirió a la declaración mientras estaba en una reunión con líderes de Estados Unidos en Finlandia y dijo que estaba siendo usada con propósitos políticos.
Pero en enero del 2007, oficiales británicos anunciaron que los investigadores habían resuelto el asesinato de Litvinenko y que este había sido orquestado por los servicios de seguridad rusos.
Dentro de los hallazgos, descubrieron una tetera caliente que tenía niveles fuera de lo normal de polonio, el material radioactivo usado en el asesinato del espía.
En octubre de 2007, el diario Daily Mail citaba fuentes diplomáticas e inteligencia, donde decía que Litvinenko estaba recibiendo un sueldo de aproximadamente $3,000 por mes por parte del Servicio de Inteligencia Secreto Británico.
Las investigaciones prosiguieron y todas apuntaron a la responsabilidad del gobierno de Rusia en su envenenamiento.
El juez Robert Owen, a cargo de la indagación sobre el asesinato de Litvinenko, concluyó hoy jueves que posiblemente el presidente ruso firmó su orden de fallecimiento envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210 en noviembre del 2006. En su documento de 300 folios, el magistrado señala que dos exagentes rusos con los que Litvinenko se reunió el día que fue envenenado tras tomar una taza de té probablemente actuaron bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos cuando fue asesinado. Teniendo en cuenta todas las pruebas y análisis disponibles, he encontrado que la operación del FSB para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por el señor Patrushev, director del FSB, y también por el presidente Putin, señalaba el magistrado.
Y nuestra tercera historia de espías es la que hoy ocupa los titulares del mundo.
El ruso Sergei Skripal tenía 21 años cuando terminó su formación en la Escuela de Ingeniería Militar de Kaliningrado, con el título de paracaidista, en el año 1972.
Posteriormente estudió en la Academia de Ingeniería Militar de Moscú y luego sirvió en las tropas aerotransportadas soviéticas.
A principios de la década del 90, Skripal fue transferido al Departamento Central de Inteligencia, destinado como oficial en la Embajada Rusa en Malta.
En 1994 obtuvo un puesto en la oficina del agregado militar ruso en Madrid.
Pero al año siguiente fue reclutado para la inteligencia británica, quien le dio el nombre en clave de Forthwith.
En 1996, Skripal fue enviado de vuelta a Moscú, donde continuó trabajando en la sede del Departamento Central de Inteligencia.
Skripal tenía el rango de coronel cuando se jubiló en 1999, debido a su estado de salud, a los 48 años de edad.
Pero su calidad de doble agente se descubrió y los fiscales rusos comprobaron que 4 años antes había comenzado a trabajar para el MI6, el Servicio de Inteligencia Secreta del Reino Unido.
Skripal fue acusado de develar secretos de Estado, específicamente las identidades de 300 agentes de inteligencia rusos.
En diciembre de 2004, Skripal fue arrestado frente a su casa en Moscú, poco después de regresar del Reino Unido.
Previsiblemente, un año y medio después, en el 2006, el agente Skripal fue condenado por alta traición en forma de espionaje por el Tribunal Militar Regional de Moscú.
El fiscal militar solicitó una sentencia de 15 años y finalmente Skripal fue condenado a 13 años de prisión en un centro de detención de alta seguridad.
Pero en julio de 2010, Sergei Skripal fue liberado junto con otros 3 ciudadanos rusos encarcelados por espionaje.
Esto fue posible gracias a un intercambio de espías por 10 agentes rusos arrestados en los Estados Unidos como parte del acuerdo llamado Programa Ilegales.
Dale, traidor, te vas.
¿Cómo es esto? No llevo ni la mitad de la condena.
Hubo un intercambio de agentes. El enemigo nos devuelve verdaderos agentes, fieles a la patria. Y nosotros los cambiamos por un insignificante traidor.
Prefiero ser traidor y un alcahuete de los corruptos.
Mira quién habla, el alcahuete. Si estás acá por lorear para los piratas ingleses. No te hagas el vivo que te salvaste por un palito.
Y no sé si te salvaste.
Me salvé, sí. Y comunidad internacional va a saber todo... Esas atrocidades de este país corrupto.
Cuidalo que decís. Somos la vanguardia de la humanidad.
¿Qué vas a hacer?
Y nuestro presidente dirige el ejército más grande del mundo.
No van a poder con todos los ejércitos del mundo porque Rusia se está quedando sola.
Me imagino que te vas a Inglaterra, ese país que dio con tu precio.
El Reino Unido es una potencia que da asilo a seres bien presentes como yo. Ustedes no pueden ni entrar.
Para lo único que iría a ese país sería para ir y envenenarte. Eso, rata inmunda.
Lo decís en broma. Pero muchos de ustedes bien que así se lo quisieran.
¿En broma? ¿En broma? Ya vas a ver.
Así fue que Skripal se mudó a la localidad de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, donde en 2011 compró una casa.
Según funcionarios de seguridad británicos, Skripal continuó proporcionando información al Reino Unido y a otras agencias de inteligencia occidentales después del 2010, al menos durante un tiempo.
Pero comenzaría una seguidilla de hechos inesperados y espeluznantes. En 2012, la esposa de Skripal murió de cáncer endometrial diseminado.
5 años después, su hijo murió a la edad de 43 años en una visita a San Petersburgo.
El hermano mayor de Skripal murió el año pasado, ambas muertes por causas aún desconocidas.
Y el pasado 4 de marzo, Sergei Skripal y su hija, Yulia, de 33 años, que lo había venido a visitar desde Moscú, fueron encontrados inconscientes.
Estaban sentados en un banco público cerca de un centro comercial de Salisbury.
Los paramédicos los llevaron al hospital del distrito, donde se determinó que la pareja había sido envenenada con gas nervioso, capaz de hacer colapsar el sistema nervioso.
Los gases nerviosos están clasificados como armas químicas de destrucción masiva por las Naciones Unidas.
La policía calificó el suceso como muy grave y tras el incidente, 3 agentes de policía también fueron hospitalizados.
Hoy, Skripal y su hija siguen gravemente enfermos y el lunes pasado la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, declaró que es posible que nunca se recuperen. Hoy la temperatura diplomática contra Rusia va en aumento.
La primera ministra británica, Theresa May, anunció que el gobierno expulsará a 23 diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento de Sergei Skripal.
A esto se suma la decisión de Francia de expulsar a 4 diplomáticos. Polonia hará lo mismo con 4 más, Lituania con 3, República Checa con otros 3, Dinamarca expulsará a 2 y Alemania ha señalado que serán 4 los diplomáticos rusos que deberán marcharse del país.
En la misma línea han actuado las autoridades de Italia, que expulsarán a 2 más a raíz de las conclusiones adoptadas en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo. y como signo de solidaridad con el Reino Unido.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, ordenó la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado de este país en la ciudad de Seattle, estado de Washington.
La orden de Trump incluye a 12 funcionarios de inteligencia de la misión rusa en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, ya que Rusia se niega a contribuir con el esclarecimiento del asesinato.
Y la noticia de las últimas horas es que también la OTAN decidió expulsar a 7 representantes rusos y denegar la acreditación a otros 3. Señores, esta marea política internacional promete más capítulos.
Y dado el tono de las acusaciones y la intransigencia de los acusados, nada bueno podemos esperar.
Y aunque los espías basan su éxito en pasar desapercibidos, cuando no lo logran, nos brindan estas historias dramáticas.
De esta manera, quisimos poner a los agentes encubiertos de uno y otro bando
en su sitio.